Queda más. Bueno, ya estamos al teléfono con el ex ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, para conversar acerca de una iniciativa que es bien interesante y de alguna manera va a permitir hacer una certificación, una especie de quién es quién en términos medioambientales para los candidatos a la convención constitucional. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación, Polo.
¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, ¿cómo ha estado? Marcelo, cuéntanos de esta iniciativa. Te vemos siempre, obviamente, participando en distintas instancias que tienen que ver, obviamente, con el medio ambiente. Y esta es de alguna manera una instancia muy ciudadana que estás encabezando junto a Jorge Canals, ¿no es cierto?, ex subsecretario del gobierno de la presidenta Bachelet, y bueno, distintas personalidades del mundo del medio ambiente, distintas organizaciones no gubernamentales, etcétera. Ah, pero eres la cara más visible de esta iniciativa. Cuéntanos de qué se trata.
Sí, muchas gracias. Efectivamente, en esta década nos jugamos si es que vamos a tener un clima vivible o no. Y estamos en medio de una crisis sanitaria que no está tan aislada de lo que son los problemas ambientales, porque en la práctica la expansión de las enfermedades zoonóticas se debe a la pérdida de biodiversidad. Y es por eso que en este contexto nosotros quisimos incorporar y tomar esta oportunidad de una nueva constitución para hacer la primera constitución que realmente se aboque a esta crisis climática, social y sanitaria. Y por lo tanto trabajamos junto a Jorge y varios distintos activistas. Estuvimos a Rodrigo Mundaca, ¿no es cierto?, que recientemente ganó su primaria, tuvo gente como el alcalde Castro, y simplemente hablamos de cómo poder abordar estas barreras que tenemos para hacer de que Chile sea un país más sustentable. Y sin ingenuidad de pensar en una larga lista de derechos que no se pueden cumplir, sino que más bien cómo también se distribuye el poder, la toma de decisiones, la participación, y así decidimos lanzar este decálogo junto con profesores como, ¿no es cierto?, Verónica Delgado, Paulina Astroza de la Universidad de Concepción, Valentina Durán, Jimena Insunza y Ana Díaz Uriarte, la ministra de Medio Ambiente de la Universidad de Chile, y así otros actores como Max Bello, y eso nos dio pie a este decálogo. Este decálogo, a quien lo suscriba como candidato constituyente, puede hacer uso de un sello, y también va a estar disponible en la página web reciclalapolitica.cl para que se informen los votantes el 11 de abril para votar en conciencia por Constituyentes Verdes.
Ahora, el tema cuando se habla de la Constitución, hay distintas miradas en todo sentido, pero en uno de los aspectos en los que hay diferencia es ¿Qué tan detallado debe ser el contenido de esa constitución? Si debe contener exclusivamente formulaciones globales, generales, o si debe meterse en términos detallados, muy específicos en algunos aspectos, en algunos ámbitos de la vida y de la realidad. ¿Y cómo lo ves tú en ese sentido desde el punto de vista del medio ambiente? ¿Y cuáles son, de alguna manera, los mínimos indispensables que deben estar contenidos en una constitución?
Sí, primero de todo, el principio de justicia ambiental. Hoy día tenemos zonas de sacrificio, zonas que están desproporcionadamente afectadas por la contaminación en pos de un bien común, pero que afecta a algunos mucho. Zonas de sacrificio vienen a la mente. El principio de equidad intergeneracional. Cuando hicimos la constitución actual, no sabíamos que lo que hacía una generación podía afectar, incluso quitarle oportunidades a futuras generaciones. Entonces, este principio de sustentabilidad que viene de la Comisión Brundtland, de que la sustentabilidad es llevar a cabo actividades, pero sin quitarle la oportunidad a futuras generaciones, es algo que tiene que estar considerado dentro de nuestra constitución. Incluso si uno mira para temas de pensiones, ¿no es cierto?, de querer que pague Moya, que pague la flexibilización de nuestras pensiones. Hay que tener un principio de equidad intergeneracional. El tema de proteger la biodiversidad y el cambio climático, que está en la discusión hoy día en Francia, una constitución que es muy conocida, que hoy día con sus reformas que propone la Comisión, la Asamblea del Pueblo, ¿no es cierto?, la Asamblea Ciudadana, va en esa línea. Así que son algunos conceptos, pero también otras cosas como la descentralización. ¿no es cierto?, tributaria, de toma de decisiones, también es fundamental para un país más sustentable. Hoy día tenemos centralización, la toma de decisión de lo que ocurre con respecto al territorio está muy limitada por los gobiernos locales, es fundamental que tengan mayores competencias para poder elegir lo que hace su territorio, y por cierto, la transparencia, participación, que son principios que, como sabe, el acuerdo de Escazú, y creemos que son fundamentales incorporar en nuestra Constitución.
Hay dentro de la Constitución actual, si mal no recuerdo, dentro de los derechos existentes está justamente el de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. No recuerdo exactamente cómo está expresado, ¿no? Pero una cosa es que exista eso como planteamiento, como declaración, y otra cosa es que sea efectivo. Y hemos visto, sobre todo en ciertas zonas, los llamados zonas de sacrificio, que ese derecho simplemente no se cumple. ¿Cómo poder lograr, a través de una constitución y de las leyes que la acompañan, que esa formulación, esos planteamientos sean realidad? Les recuerdo, estamos conversando con el ex ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, acerca de este decálogo para el constituyente verde.
Sí, efectivamente, como tú bien decías, no basta con ese derecho que nos da ciertos oportunidades de poder ejercer, ¿no es cierto?, recursos de protección por no cumplir este derecho. Pero, por ejemplo, el hecho de poder tener mayor decisión territorial puede mejorar eso, en el sentido de que no se determine desde Santiago que se va a aprobar un gran proyecto termoeléctrico en alguna zona, que se ponga el alcalde, se ponga la comunidad, se ponga la región. Siento que haya mayor autonomía en la toma de decisiones con respecto a eso, es fundamental para una mayor democracia. La participación ciudadana también, ¿no es cierto? Hoy día no está garantizada y alguien que cumple el permiso ambiental puede llevar a cabo la actividad que piense sin tener que leer tu opinión como ciudadano, si es que así lo determina la autoridad ambiental. Y por tanto, la mayor cantidad de participación es fundamental para esta crisis de legitimidad que tenemos hoy día, en donde no se trata de oponerse a todos los proyectos, se trata de encauzar esta inquietud a través de un diálogo. Y eso también, entonces, la democracia ambiental es fundamental para eso. Y también hablar directamente de temas de aire, porque, por ejemplo, hoy día sí, es verdad, hay muchos temas ambientales, pero el más importante tiene que ver con la contaminación atmosférica. Y hemos visto cómo la contaminación atmosférica afecta a las personas de menos recursos, muchas veces niños, a la tercera edad, y por lo tanto hay que tener un foco que esto sea una vida saludable, y no solamente esté libre de contaminación, sino que apuntemos a que tengamos un ambiente saludable y para que las personas realmente puedan respirar mejor. Pero entonces no es una cuestión ingenua decir vamos a proteger los glaciares, vamos a velar porque el agua sea limpia, no. Tiene que ver con cómo equilibramos eso, entendiendo de que hay procesos constitucionales que tienen una larga lista de derechos, pero que no han cambiado la identidad productiva de los países, como pasó recientemente en Ecuador, en donde tienen casi 10 derechos ambientales, pero en la práctica sigue siendo un país petrolero que sigue explotando sus recursos naturales.
Marcelo, tú mencionabas al principio el tema de la pandemia, y efectivamente uno puede sacar algunas lecciones o algunas conclusiones de la manera como el planeta ha abordado este fenómeno, este proceso. Una creo yo, de las malas noticias es que ha habido poco trabajo o poca coordinación efectiva entre los distintos estados. En la manera ¿cómo se aborda esto? Vamos a ver qué pasa con el tema de las vacunas, que ahí hay un gran desafío, sin duda, pero cada país, al final, de alguna forma se ha rascado con sus propias uñas y ha tomado las medidas que le parecen las más atingentes, las más necesarias, dependiendo también de las condiciones socioeconómicas y políticas que existan en cada país. ¿Se puede sacar, crees tú, ese aprendizaje? Porque lo que estamos enfrentando hoy día es nada comparado con los desafíos que conlleva las etapas más agudas que se vienen, sin duda, del cambio climático.
Sí, efectivamente, acá estos problemas globales hay que enfrentarlos todo en conjunto, entendiendo también que estas soluciones comunes, colaborativas, tienen que ser las que nos lleven a cabo para prevenir la profundización de la crisis. Y efectivamente, como tú bien dices, hay cerca de 5 millones de personas que han pasado la pobreza extrema en Latinoamérica, de acuerdo al Banco Mundial. Estamos hablando de personas que ganan menos de 70 mil pesos al mes, que digamos, básicamente que pasaron la pobreza fruto de eso. Y se piensa que el cambio climático va a sumar 5 millones más al 2030, pero ya cuando está hablando del 2050, estamos hablando en términos de 20%, 30% del PIB perdido por persona, lo que significa que uno puede perder décadas avanzadas para superar la pobreza porque simplemente se hace un clima más hostil. Entonces la escasez hídrica es más común. Y por tanto, en este contexto, uno de los principios que ponemos en el decálogo es que se tiene que garantizar dos derechos. El derecho al acceso al agua potable para el consumo humano, pero también la protección del ecosistema, porque son ellos los que sustentan el resto. Cuando uno reparte agua sin considerar eso, simplemente está sumando cada vez más escasez. Y ya tenemos un régimen constitucional en donde se reconoce el agua, ¿sí?, como un derecho de propiedad, nunca como un derecho de acceso ni derecho humano. Y por tanto eso yo creo que va a ser unas discusiones más álgidas, pero que son súper relevantes, porque de nada sirve repartir esa agua si es que esa agua no existe. Es necesario entonces pensar en un bien común, esto desde el punto de vista global, pero también a nivel nacional en nuestra Constitución.
Marcelo, estamos conversando, les recuerdo, con el ex ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, a propósito del decálogo para el Constituyente Verde. ¿Esta es una invitación que ustedes hacen abierta a todos los candidatos, desde desde la derecha a la izquierda?
Absolutamente.
Absolutamente abierta, sin distinción, digamos, de postura ideológica.
Sin distinción, y también creemos, en cierta forma, de que esta Constitución va a ser un tremendo desafío para ponerse en el lugar del otro. Y también el desarrollo sustentable también trata de pensar no solamente en las mayorías, sino que en las minorías. Y la mirada que tenemos que tener para este proceso constituyente es ser capaz de ponerse en el lugar del otro y entender al otro para encontrar un lugar común. Y en este contexto creo que el medio ambiente es uno que permite consenso. Por ejemplo, cuando con el ministro Rebolledo llegamos al acuerdo de cierre termoeléctrica, ese acuerdo fue un consenso que termina y se propaga hasta el nuevo ministro Jouvet, ¿no es cierto?, y la ministra Schmidt. Entonces, yo creo que tenemos un lugar de encuentro y tenemos que cuidar este lugar de encuentro en donde Chile entero está preocupado por el tema ambiental, está preocupado por el cambio climático, y por tanto yo creo que tenemos chances de consenso en estos contextos. Quizás cómo lo llevamos a cabo puede ser distinto. Algunos querrán un rol más activo del Estado, otro menos, otro más impuestos, menos impuestos. Sin embargo, la meta de descarbonizar, de aumentar la protección ambiental, yo creo que son valores en común, ya sea un gobierno de derecha, izquierda o de centro, o independiente del partido político.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente, por esta conversación con Aire Fresco. Que esté muy bien, Marcelo. ¿Y dónde se puede encontrar toda la información, las personas, los futuros candidatos o actuales candidatos, porque están apareciendo todos los días algunos nuevos? ¿Dónde pueden encontrar toda esta información para, además, ser parte de este decálogo?
En reciclalapolítica.cl ya tenemos varios candidatos que han sumado. Estamos hablando de Fernando Atria, que hoy día, Soledad Mella. Estamos hablando de Andrea Sangüesa, que fue una impulsora del Acuerdo de Escazú, y van sumando, y queremos de todos los partidos, de todos, independientes también, por cierto, porque creemos que este es un lugar, como decía, de encuentro de los chilenos.
Sí, le agradecemos muchísimo, y se nos cortó aparentemente, sí. Marcelo Mena, entonces, ex ministro del Medio Ambiente, y la verdad que es una iniciativa bien interesante, transversal, además, como él decía, abierta la invitación a todos los candidatos que quieran sumarse. Bueno, ya nos tenemos que ir, ¿o no?